saludo lleno de afecto a todos. Al oír las generosas palabras del señor alcalde, del señor gobernador, de la vocera de las madres comunitarias, de Elvira Forero, hemos hablado de los tres fundamentos que requiere Colombia. Seguridad. Aquí se ha reclamado la seguridad. Se ha pedido que sigamos avanzando. Se ha hecho la petición de que podamos dar la contrapartida para construir el cuartel de policía del sosiego. ¡Qué bueno que pudiéramos hacerlo! Aquí se ha hablado de inversión, de la necesidad de evitar un fracaso de esa industria tan importante en la generación de empleo de madres cabeza de familia, en el tejido social de la Sabana de Madrid, que es la industria de las flores, y de otras alternativas económicas, como los nuevos desarrollos industriales, de motores y otros semejantes que se llevan a cabo en Madrid. Y aquí se ha hablado de política social. Diría yo que son los tres fundamentos que requiere la patria. Una Colombia que necesita tener más confianza, necesita esos tres elementos: seguridad, confianza inversionista y cohesión social. Y van muy relacionados, apreciados compatriotas. La seguridad y la confianza inversionista crean ese marco de prosperidad, el único que hace posible avanzar en cohesión social. Y la cohesión social, a su vez, es aquello que valida la seguridad y que valida la inversión. Le decía yo a nuestro noble amigo, el gobernador de Cundinamarca, en voz baja, que es muy importante sembrar en el pueblo colombiano esas tres ideas, estimularlas, porque los pueblos tienen que tener visiones de temas que se asimilan de manera elemental, que finalmente fluyen en el corazón en forma natural, pero que son muy profundos. En este caso, la visión de la seguridad, la visión de la inversión y la visión de la política social son inseparables, apreciados compatriotas. Si algo celebro yo como un intangible, un elemento no cuantificable de estos años de lucha hombro a hombro con mis compatriotas, es que aquello que tenía tantas discusiones o se le asignaba tan poca importancia, empieza hoy a tener un lugar destacado en el corazón del pueblo colombiano. Y aplaudo cuando mis compatriotas piden por igual seguridad, inversión y política social. Un compromiso enorme para avanzar en todos estos temas. Estamos en un momento difícil de la economía. Yo creo que venía anticipándose, porque cómo fue difícil ese proceso de revaluación. Por fortuna, salió adelante una industria tan importante como la industria de los flores. ¿Cuánto sufrimos? Yo le decía a los compañeros del gabinete, si sucumbe la industria de flores, sucumben 100.000 empleos. ¿Y qué pasa en la Sabana? Yo quiero reiterar nuestro compromiso con estas industrias. Además, han hecho un esfuerzo de competitividad muy grande. Cuando los que estamos aquí, que somos mayores, conocimos esa industria, se producían unas pocas variedades de flores. Hoy son múltiples, producto de la investigación del sector. Es un sector que no se ha quedado dormido. Es un sector que ha trabajado y ha trabajado y ha trabajado. Es bien importante reconocerlo. Calde manifestaba su preocupación porque se había corregido bastante esa revaluación y esta semana, después de que habíamos llegado por ahí a una tasa de cambio de 2.590, hoy se sitúa menos de 2.400, 2.390 alrededor de ello. Ojalá pudiéramos tener, le decía esta mañana a los codirectores del Banco de la República, una tasa de cambio estable, competitiva. Esas volatilidades preocupan mucho. Imagínense ustedes, para un empresario Flores que tiene que pagar la nómina, los parafiscales, hacer estos esfuerzos. Entonces sí, un día le ayuda la devaluación, al otro día lo castiga la revaluación, o si hay una devaluación excesiva, entonces los químicos que hay que importar del extranjero o que tienen un componente de materia prima extranjera también cuestan en exceso. Ojalá pudiéramos tener una economía con menos volatilidades en este tema tan sensible. Vamos a enfrentar esta crisis de la economía. Me gusta lo que dice el gobernador, que los que no estén estudiando estén trabajando. Vamos a enfrentar esta crisis de la economía, la reconocemos, es muy difícil. Y vamos a enfrentarla con cuatro herramientas. Inversión en infraestructura, la red de protección social, el buen cuidado a la inversión y la financiación del Estado y de lo privado. Debemos invertir este año, con la ayuda de Dios, 55 billones. De esos 55, 32 a cargo de concesionarios y de aquellos que han desarrollado contratos con el Estado. Concesionarios como los concesionarios de estas carreteras a las cuales se referían el señor gobernador y el señor alcalde. Contratistas del Estado como aquellos que tienen que desarrollar por cuenta propia los proyectos de energía convenidos con el gobierno. Vamos a avanzar en ese tema de infraestructura con el plan vial, con el aporte a los municipios para sus vías terciarias, con las vías de competitividad, con estas dobles calzadas, que yo creo que son bien importantes para la sabana, como quiera, que estamos avanzando en el corredor de doble calzada Bogotá-Buenaventura. Ya se ve. Hicimos la primera parte del túnel de la línea, contratamos la segunda, ya va a empezar la segunda. El primer túnel es el túnel de respiración, el túnel de prueba, el túnel que facilitará la construcción del segundo túnel. Está hecho. En lugar de habernos pasado los primeros años de gobierno diciendo si se podía o no se podía, hicimos la primera parte. Y estamos trabajando ahora en un punto bien delicado, que es el túnel del Sumapaz. Ojalá podamos tener rápidamente el puente en Melgar y la variante de Melgar, y que avance esa carretera Bogotá-Buenaventura en doble calzada, una carretera que tiene que dar de excelentes especificaciones. Y la carretera Bogotá-Tunja-Duitama, Sogamoso, bien avanzada, también en doble calzada. Y en las nuevas licitaciones, tenemos allí la continuación de Sogamoso abajo a Cusiana, porque esta no es la carretera Bogotá-Tunja-Sogamoso, esta es una de las comunicaciones de Bogotá-Caracas. Y hoy, cuando visitamos Subachoque, pues ya encontramos una comunidad más tranquila, porque ya hemos avanzado algo en esa doble calzada de allí de Puntepiedra a Villeta. El tema no es hasta el Rosal, el tema es hasta Villeta, y ustedes saben que ya abrimos la licitación para la doble calzada Bogotá-Santa Marta. Después de tantas dificultades, tantos años de dificultad, con la vieja concesión que tuvo un pleito de más de 10 años y que no avanzó. Y estas concesiones de occidente, del occidente de la sabana, qué bueno que avance. Como también ha venido avanzando primero la variante de Cajicá y ahora la doble calzada hacia Zipaquirá. Y vamos a ver cómo podemos hacer esa contratación del sistema de doble calzadas hasta Bucaramanga, por todo el norte de la sabana, y cómo van avanzando estas concesiones de aquí del occidente. Hay unos buenos proyectos en los cuales terminarán haciendo todos los ajustes el señor gobernador y el Ministerio de Obras y el INCO. No se me escapa el proyecto del tren de cercanías, es una necesidad. Cuando nosotros llegamos a la presidencia, yo recuerdo que uno de nuestros primeros afanes fue entregarle a Bogotá las vigencias futuras para el Transmilenio. Y en cuestión de días, en esa época lo reconoció el entonces alcalde, doctor Antanas Mocus, el gobierno nacional tramitó vigencias futuras para Bogotá por 988 millones de dólares. Las entregamos. Eso ha permitido que en el gobierno nuestro Bogotá pase de tener 34 kilómetros de Transmilenio a tener más de 80. Y ahora está empezando a ejecutar otros 20, también con un 70% de financiación del gobierno nacional. Entonces, ¿cómo conciliamos esto? Porque a mí me dicen, presidente, Sí, metro, no Transmilenio. Presidente, sí tren de cercanías, no metro. O sí metro, no tren de cercanías. Eso no es sí o no, eso es sí o sí. Hay que hacerlos todos. Apreciados compatriotas, yo creo que esas discusiones lo que hacen es gastar energía y hacer daño. ¿Qué necesitamos? Que se completen bien los estudios. Ahora, como la nación no puede entregar la platica junta, el compromiso que este gobierno quiere dejar totalmente formalizado antes de concluir es que una vez terminen de honrarse las vigencias futuras a Bogotá, que las entregó este gobierno hasta el año 2016, se mantengan vigencias futuras indefinidas en el tiempo, todo el tiempo que sea necesario, por la misma cuantía en pesos constantes, como mínimo, para poder avanzar en las tres obras. Y ya los estudiosos, las autoridades, el señor gobernador, el señor alcalde, basados en los estudios, dirán cuáles son las prioridades, pero hay que hacer las tres. Ojalá rápidamente se pudiera empezar esta obra tan importante para la Sabana que la conecta con el corazón de Bogotá, que es el tren de cercanías. Mi invitación es a no desgastarnos en discusiones sobre si se hace lo uno o lo otro. Hay que hacer todas las obras y hay que tener unos estudios juiciosos que las soporten bien y que nos digan en qué orden se deben ir adelantando. Todo pues nuestro compromiso con la infraestructura de Cundinamarca, de Bogotá, de la Sabana y de la ladera cundinamarquesa, donde hemos tenido unos avances, pero también algunas dificultades en el plan 2500. El gobierno en este proceso de rendición diaria de cuentas ante los colombianos tiene que reconocer todo aquello que falta. En un país como nuestra patria, se resuelve una cosita y quedan por resolver mil. Pero hay que vivir con amor a Colombia, buscando cómo se resuelve una en cada día. El segundo capítulo es el capítulo de la red de protección social para enfrentar la crisis de la economía. Los pobres no tienen la culpa de esta crisis. A los pobres no les podemos pasar la factura de esta crisis. Hay que protegerlos en esta crisis. Por eso el Gobierno Nacional se propone en junio haber completado 3 millones de familias en acción en Colombia. Y eso ayuda mucho, porque es un apoyo a las familias para que mantengan los hijitos en el colegio. Esta sociedad solamente va a cambiar, va a superar la pobreza y va a ser más equitativa en la medida que los hijos de los pobres tengan todas las oportunidades de estudio. Y en el corto plazo sirve Familias en Acción. Porque estos compatriotas, ¿qué hacen con ese dinero? Ese dinero lo gastan en calzado, en vestuario, en alimentación. O sea que ayuda ese gasto a contener la caída de la economía. Otra meta es tener este año 13 millones de raciones alimenticias. Con la ayuda de Bienestar Familiar, departamentos, municipios y Familias en Acción. 13 millones de raciones alimenticias, apoyando niños menores de 5 años, apoyando escolares. Ahí también están los ancianos. Sí, nosotros, cuando empezó el gobierno, Colombia apoyaba a 60.000 ancianos. Nosotros hoy apoyamos 857.000. Deberíamos llegar a 2 millones. ¿Por qué no hemos podido avanzar más? A pesar de haber dado el salto de 60.000 a 857.000, porque tenemos que concentrar ahora toda la fuerza en el tema de Familias en Acción. Que ha habido otro avance muy importante en régimen subsidiado de salud. Y aquí lo sienten. Madrid, en Cundinamarca, en el país. Cuando el gobierno empezó eran 10.600.000 colombianos con carnet de régimen subsidiado de salud. Hoy hay 23 millones. O sea que hay un salto muy grande. Y en régimen contributivo eran 13 millones de colombianos. Hoy hay 18 millones de colombianos beneficiarios de régimen contributivo. Aspiramos este año a entregar 1.5 millones de microcréditos. Vamos a tomar ya la decisión, señor alcalde Zipaquirá, y aquí lo anoto, de que rápidamente Banca de Oportunidades esté en Zipaquirá, dado el problema que usted ha tenido allí de pirámides, del cual me estaba contando ahora. Por fortuna ya le pudimos cumplir con el tema de las salinas, que eso le va a ayudar bastante al municipio. La construcción de estos jardines es muy importante. Yo les voy a una cosa a ojo de simple observador. Se trabaja con los niñitos en unos ambientes muy cómodos para los niñitos y para las madres comunitarias. En unas construcciones bonitas, agradables, animan mucho a los niñitos, a las madres comunitarias, limpias, modernas. Ojalá podamos inundar al país de este tipo de hogares múltiples. Se está haciendo un enorme esfuerzo. El gobierno nacional por primera vez ha venido girando a los municipios tres partidas solicitadas por el Congreso de la República. Una partida, que es la partida para vías terciarias, un poquito, 140 millones de pesos año municipio. Es muy poquito, pero en la medida que se repita año tras año, sirve. Yo diría que ahí lo importante es la constancia. Ahora, es muy poquito, pero es que son 1.102 municipios. Todo lo que es muy poquito para un municipio, para el presupuesto nacional es bastante. Lo segundo, la gratuidad de educación. El año pasado fueron 137 mil millones girados a los diferentes municipios para que ellos los trasladaran a los colegios. Eso tiene que ayudar. Y en esta época sí que es necesario, porque no podemos dejar que los niñitos abandonen los colegios. Y lo tercero es el COMPE 115, que celebro lo que ha dicho el doctor Sicara, alcalde de Madrid, que la platica que ha recibido ese COMPE la va a invertir en otro hogar múltiple. Y este año le viene otro COMPE para dotarlo. O sea que ahí le van completando. Ahí le van completando, doctor Sicar. No le llega junta, le llega de a poquitos, pero el chorro no le falta. Ahí le va llegando el gota a gota. Es lo que le digo yo a los alcaldes de Colombia. Vamos a seguir trabajando en ese tema. El tercer capítulo es cuidar los proyectos de inversión. Cuando yo entré aquí ahora al salón, el doctor Gómez me decía que está montando una planta de motores aquí en Madrid. La Sabana es privilegiada hoy por zonas francas. Nuestra legislación de zonas francas ha aprobado ya 45 zonas francas. Hay otros 5 proyectos en trámite. Lo que queremos es que todo eso se desarrolle, porque eso va a tener una inversión de capital y de empleo muy importante para nuestro país. Y oígase bien cómo es el empleo de zona franca. Tiene que ser empleo con contrato a término indefinido, sin intermediario laboral y con afiliación a la Seguridad Social. O sea que es empleo de buena calidad. El otro capítulo es financiar al Estado y no dejar que se seque la caja de los particulares. Nosotros ya financiamos al gobierno para el año 2009. Ahora hay que emprender la tarea de financiarlo para 2010. Y ojalá pues esta crisis no sea muy larga para tener menos dificultades en la financiación. Pero también estamos haciendo un esfuerzo grande con Bancoldes para que este año preste 5 billones a la mediana y pequeña empresa, a fin de que la mediana y pequeña empresa no se les acabe la caja. En crisis lo primero que hay que hacer es no dejar agotar la caja. Hay que buscar llenarla y gastarla muy lentamente, gotica a gotica, a ver cómo logramos sostener el empleo. Que la gran amenaza de esta crisis es la amenaza sobre el empleo y sobre los ingresos de los sectores vulnerables. Estamos entregando créditos por 168 mil millones en las zonas de frontera, a ver cómo estimulamos el comercio exterior del país afectado por la situación de las economías también de nuestros hermanos, vecinos. Nos preocupa la industria de automóviles, no tanto por el carrito, sino por el empleo, por la industria de autopartes, en lo cual Colombia tiene un gran futuro. Nos preocupa la industria nacional de electrodomésticos. Entonces, por eso estamos entregando unos créditos para que a los colombianos que quieran comprar un carro popular, económico, de fabricación nacional, les den plazo de 5 años. Y a los que quieran comprar una nevera, una estufa de fabricación nacional, les den un plazo entre 24 y 48 meses. El Banco Agrario está empezando un programa masivo para entregarle a los colombianos de los estratos 1, 2 y 3 crédito para mejorar vivienda. Aspiramos que eso sea muy grande, nos vamos a poner a presionar la entrega de esos créditos con toda fuerza, 2 veces a la semana. Un 70% del crédito para comprar materiales y un 30% para mano de obra. Y entonces los proveedores de materiales tendrán que inscribirse en la página de internet del Banco Agrario. Está empezando y en 2 semanas tiene como plazo perentorio el Banco Agrario para que acudamos a entregar los primeros créditos de esta modalidad. Le voy a pedir al gobernador, que es tan entusiasta, que nos ayude en esto. En la fin de semana de la Asamblea del BID, por lo menos en todas las capitales de Colombia, vamos a hacer una feria de banca de oportunidades de microcrédito. Y eso lo vamos a estar pasando por televisión. Qué bueno que empezaran, que lo hicieran 2 o 3 ciudades de Cundinamarca, con todas las entidades de microcrédito, banca de oportunidades. Y confiamos que el viernes le estemos haciendo al país este anuncio. El SENA, para contribuir a resolver el problema de esta crisis, va a abrir matrículas gratuitas para 250.000 estudiantes en un programa técnico de duración de 1 año y medio en oficios innovativos que son los oficios que se van abriendo paso en el mundo, y para algunos de ellos un subsidio de alimentación y de transporte. Esto además de lo que el SENA viene haciendo, porque nuestro gobierno, el SENA, ha saltado de 1.100.000 estudiantes al año. El año pasado fueron 6 millones. De 5 millones de horas de enseñanza a más de 15 millones de horas de enseñanza. Entonces están articulando todos los detalles en el documento de política social COMPES para entregarle esa noticia al país el próximo viernes, el viernes de esta semana, y confiamos que en esta región de la Sabana eso les ayude y que ayude en todo el país. 250.000 nuevos jóvenes matriculados en el SENA en oficios innovativos para ayudar a contrarrestar esta grave crisis. La situación es difícil, pero apreciados compatriotas, no nos podemos poner a desconocer la crisis ni tampoco nos podemos entregar en moridera. La crisis no se resuelve y no trabajando. Si veníamos trabajando más antes de la crisis, con crisis nos toca trabajar más. Más y más. Ahí no hay más camino. A eso quiero invitarlos. Hemos podido con peores. Y vamos a ver cómo esta que se nos vino encima la logramos superar. Y estoy seguro que el pueblo colombiano lo va a hacer. Como veo aquí algunos buenos amigos alcaldes, no puedo terminar sin permitirles algún comentario que quieran hacer. Ya el alcalde del Rosal hoy nos hizo unos comentarios cuando estábamos más temprano en Subachoque. Al jardín múltiple de Subachoque le construyeron el salón, la ludoteca. Aquí nos falta. La tiene al lado. La puede integrar con el hogar múltiple. Un aplauso. Me quitó una pena moral. Entonces, es la palabra, apreciados alcaldes, me ayudan con unos comentarios breves.